La bruja de las palabras.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
Antes incluso de saber que estábamos emparentados, siempre hemos sabido que una parte de ellos estaba en nosotros y una parte nuestra en ellos. Podemos vernos reflejados en sus rostros. Compartimos una larga historia familiar, un espíritu de aventura, un coraje, una sociedad y sus batallas. Aquí hay una gran comprensión de la vida y la muerte. Lo que nos hace humanos podría no ser exclusivamente humano, después de todo. Hay monos salvajes en todo el mundo. Sin embargo, solo recientemente hemos descubierto lo extraordinarios que son.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional. La radio pública.
Minca. Minca es trabajo comunitario.
La radio Minca la hacemos entre todos.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
FM 107.9. Pachamama.
Radio comunitaria Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina. 101.1.
Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Radio indígena Luna Azul, de Humahuaca.
89.7. Desde Figuera, Santa Fe, República Argentina.
Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace.
Hablar con el árbol. Hablar con el perrito. Hablar. Hablar con el río. Con la montaña. Contigo.
Es que yo no sé bien lo que busco. Pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Operación técnica.
Mencho Medina.
Locución.
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora.
Nadia Hoyos.
Conducción.
Guaira Hoyos.
Y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
La bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar.
Equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no?
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días que se supone que son muchachos vacíos.
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprasen.
Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Hiciste tanto para. ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste?
Porque muchos especulan. Porque muchos están agazapados. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Nos pusimos a investigar a los animales, la vida de los animales. En este programa solemos hablar de otros animalitos que no les gusta que les llamen animales, el Homo sapiens. Solemos hablar de los humanos y las cosas que nos pasan. Pero en este caso nos pusimos a pensar, a observar, a tratar de entender a los animales, a las aves, a los monos, a los delfines, a las arañas, a las hormigas. Y nos encontramos con muchas sorpresas. En las últimas 3 décadas se han hecho descubrimientos que están cambiando la percepción que tiene hoy incluso la ciencia humana acerca de los animales. Son mucho más inteligentes de lo que creía la ciencia. Utilizan lenguaje, se manejan con símbolos, pueden utilizar computadoras, fabrican herramientas. Mirá lo que estoy diciendo. Cuando yo era chico, se decía que el humano era un animal que fabricaba herramientas, como una característica que lo distinguía de los demás, de los demás animales. Bueno, ya no. Después se dijo, no, el humano es el único que tiene lenguaje. Bueno, se descubrió que hasta algunos loros utilizan lenguaje. Delfines, ballenas, por supuesto los simios. Así que ya no, tampoco. Y yo no sé qué les pasa a los humanos, que están demasiado pendientes de si los animales son inteligentes o no, de cuán diferente es el humano a los demás animales. A los humanos nos gusta marcar las diferencias. Bueno, pero fíjate, ningún animal ha hecho la Quinta Sinfonía de Beethoven. Sí, hermanito, pero vos nunca hiciste un hormiguero, ni sabrías cómo hacerlo. Bueno, Carlos, pero escúchame, ningún animal ha enviado una nave a la luna. Sí, bueno, pero vos no tenés una trompa tan linda como una elefanta amiga mía. Estos últimos son chistes, pero si usted observa libros, conferencias, habitualmente se comienza, no sé bien por qué, diciendo, sino porque nuestra especie es la única que tal cosa, que maneja símbolos, que tiene conciencia de la muerte, que... No, y yo tengo la sensación de que la búsqueda es desesperada, de que hay algo importante que se está jugando en encontrar respuestas sólidas allí, en diferenciarnos de los animales. Yo no sé bien por qué ocurre esto. Desde ya que hay un antecedente religioso, ¿cierto? Y la verdad es que si alguien es cristiano, tiene que sostener a capa y espada que hay una diferencia de calidad, una diferencia cualitativa entre el humano y los demás animales, porque así lo dice la Biblia. La Biblia dice que el Dios creó la tierra, los mares, los cielos, las plantas, los animales, y después al hombre y al humano, y solo al humano lo hizo a imagen de ese Dios. Y el Dios, cuando se corporiza, no lo hace con forma de ningún otro animal, sino con forma de ser humano. Así que es una especie que tiene que ser cualitativamente diferente. Es la cosmovisión cristiana. Y yo no sé qué forma hay de solucionar este asunto. Habíamos visto en los programas pasados que Darwin planteó la teoría de la evolución, pero que sin embargo ya muchas religiones, incluida la católica, dicen no hay problema, porque el que impulsa la evolución es Dios. Listo, ya está. No creo al mundo en 7 días, en 6 días. Eso es metafórico, pero es el que impulsa la creación. Pero acá, ¿cómo hacemos? Acá, ¿cómo hacemos con esto de que la diferencia entre algunos animales y nosotros es una diferencia de grado? O sea, nosotros 100 y el chimpancé 90. 85, y el loro 75, pero es la misma graduación, en la misma escala. Hablo de manejo de lenguaje, manejo de símbolos, capacidad de abstracción, fíjate qué poquita cosa, afectividad, lazos de amistad y de amor que duran toda la vida. Entonces es un lío. Yo creo que este es tal vez el obstáculo inconsciente, porque esta superioridad del humano la defienden también personas que no son creyentes. Así que debe estar en la cultura. Esto se llama antropocentrismo. Antropo, humano. Centrismo significa centrismo. El humano es el centro de todo, el que le da sentido a todo. Todo ha sido hecho para el humano. Somos el cúlmine, el apogeo de la creación. Somos lo máximo. Toda la historia del planeta se explica porque aparecemos nosotros. Antropocentrismo, una característica inabandonable de la cultura occidental. Sacá vos el antropocentrismo de una persona, por ejemplo, y va a comenzar a dejar de ser occidental, en lo bueno y en lo malo. Va a tranquilizarse, va a comenzar a estar en paz con su entorno, en paz consigo mismo. ¿Por qué? El occidental, si uno pudiera definirlo, me lo preguntás mañana y lo defino de otra manera. El occidental es un bicho que cree que es lo que piensa. Cree que él es lo que piensa. Cree que él es sus ideas, sus creencias. ¿Quién sos?
Soy un ingeniero de 43 años que aspira a construir un mundo de hermanos.
Ese es un occidental. Cree que es sus ideas, no importa cuáles. Y ha dejado de lado, fíjate, toda su animalidad. Al definirse, al pensar sobre sí mismo, deja de lado su corporalidad, deja de lado el procesamiento del mundo que pueda hacer cuando no está consciente, por ejemplo, cuando duerme. Y solamente recorta como valioso y perteneciente a su identidad aquello que piensa. Ha mutilado su animalidad. Incluso muchas veces se avergüenza de su animalidad. Esto en la historia ha estado expresado muy fuertemente, ¿eh?, por el desprecio al cuerpo, a lo femenino, a la niñez, ¿eh? Se trataba de que los niños dejaran de ser niños lo antes posible, ¿eh? Y lo mismo los jóvenes. Adolescente, lo hemos contado algunas veces ya, significa adulteando. No significa que carece, sino que está adulteándose. O sea, el rol del adolescente es convertirse en adulto. Eso es lo que está haciendo. No está viviendo una etapa de la vida, que sería la juventud, sino que está encaminándose hacia la adultez. Porque ser joven no es algo bueno. ¿Por qué? Porque es más animalesco, es más imprevisible, es más instintivo. Puede tener reacciones poco presentables, igual que un animal. En este programa vamos a tratar de echar un ojo, entonces, a los animales, porque tal vez nos pueda ser útil mirar cómo son ellos, que inevitablemente no han mutilado su animalidad. ¿Qué expresan? O podría ser, ¿cómo seríamos nosotros si fuéramos solo animal? O si no mutiláramos tanto nuestra animalidad. ¿Seríamos tan terribles como fantaseamos? Ay, Carlos, pero escúcheme, si no existiera la disciplina y una corrección, andaríamos todos como animales. Eso vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo andarían los animales. Vamos a comenzar escuchando a una señora a quien yo envidio. Nadia, ¿se puede envidiar a alguien?
Claro, Carlos, ¿cómo no se puede envidiar? Si el otro tiene algo que uno quiere, obvio hay que envidiarlo, porque es lo que vos... Él tiene lo que vos querés.
Ah, entonces está todo perfecto. Sí. No, porque me habían dicho que no. Yo la envidio a Jane Goodall, no sé cómo se pronuncia. Good, de good, y después A-L-L. Trabajó 30 años investigando chimpancés. Qué lindo escuchar a gente que sabe del asunto, ¿no? Y después de su experiencia, hace poco tiempo, ella contó en inglés, yo la voy a ir doblando, señora, ahí en el aire, así que preste atención, cierre la canilla, apague el lavarropas, vamos a escucharla a ver qué pasa con los chimpancés, cómo son.
Con los nuevos recursos tecnológicos, ahora sabemos qué son capaces de hacer los chimpancés, cosas que la ciencia consideraba imposibles cuando yo comencé en 1960. Creo que el chimpancé más hábil actualmente es uno que se llama Ai en Japón. Su nombre significa amor y ella trabaja con una computadora y ama su computadora. Deja su grupo, su agua corriente, sus árboles para venir a sentarse ante esta computadora. Es como un videojuego para un niño. Tiene 28 años y hace cosas que muchos humanos no podrían hacer con un touchpad que puede usar más rápido que cualquier ser humano. Hace tareas muy complejas. Pero lo maravilloso acerca de esta hembra de chimpancé es que no le gusta cometer errores. Si tiene una mala racha y su marcador no es bueno, se acerca y da golpecitos en el cristal para pedir que le den otra oportunidad. Y su concentración, aunque ya se ha concentrado mucho, como por 20 minutos, ahora quiere comenzar de nuevo, solo por la satisfacción de hacerlo mejor. Y la comida no es importante, obtiene solamente una minúscula pasa de uva por una respuesta correcta, pero lo haría gratis si le decís de antemano. Así que ahí tienen, un chimpancé usando una computadora. Chimpancés, gorilas y orangutanes también aprenden la lengua de señas humana. Pero el punto es que cuando estuve por primera vez en Gombe en 1960, lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer, la primera vez cuando estaba atravesando la selva, los chimpancés escapaban de mí, todavía no estaban acostumbrados. Y vi una figura oscura, encorvada sobre un nido de termitas, y lo miré con mis binoculares. Era un macho adulto al que llamé David Graeber. Me decían que no le pusiera nombre a los chimpancés, sino números. Y estaba arrancando pequeños trozos de pasto y los usaba para pescar termitas dentro de su nido. Y a veces cortaba una rama con hojas, le sacaba las hojas, modificando un objeto para hacerlo adecuado a un propósito. Eso es el inicio de la creación de herramientas. La razón por la que eso fue tan emocionante es que en ese tiempo se pensaba que los humanos y solo los humanos usábamos y creábamos herramientas. Se definía al humano como ese que fabricaba herramientas. Entonces mi mentor, cuando se enteró de esto, me dijo, bueno, ahora tenemos que redefinir humano y herramienta o aceptar que los chimpancés son humanos. Solamente en Gombe hay 9 formas distintas de usar herramientas en grupos de chimpancés. Sabemos que en distintas partes de África, donde quieras estudiar a los chimpancés, hay conductas de uso de herramientas completamente distintas. Y como esos patrones parecen pasarse de una generación a la siguiente, a través de la observación, imitación y práctica, eso es una definición de la cultura humana. Lo que descubrimos es que durante estos 40 y tantos años en los que hemos estudiado a los chimpancés y a los grandes simios, con cerebros complejos y sistemas sociales complejos, descubrimos que después de todo no hay una línea definida que divida a los humanos del resto del reino animal. Es una línea muy confusa, que se vuelve más confusa cada vez que descubrimos animales haciendo cosas que nosotros, en nuestra arrogancia, creíamos que eran cosas solamente humanas. Los chimpancés, no hay tiempo para contar todo, tienen una infancia larga, 5 años, se amamantan y duermen con su madre, y luego otros 3, 4 o 5 años que dependen emocionalmente de ella, aunque haya nacido el siguiente hijo. Es importante que aprendan durante ese tiempo porque el comportamiento es flexible y hay mucho que aprender en la sociedad chimpancé. Los lazos afectivos duran mucho tiempo durante esa infancia prolongada con la madre y los hermanos y pueden durar toda la vida, hasta los 60 años. Y descubrimos que los chimpancés son capaces de auténtica compasión y altruismo. Descubrimos que en su comunicación no verbal, que es muy rica, que tiene muchos sonidos que usan en distintas situaciones, pero también usan el tacto, la postura y los gestos. ¿Y qué hacen? Se besan, se abrazan, se toman de las manos, se dan palmaditas en la espalda, se pavonean, agitan su puño, el tipo de cosas que hacemos nosotros. Y lo hacen en el mismo contexto. Cooperan de una forma muy sofisticada. A veces cazan, no muy seguido, pero cuando cazan, cooperan de manera sofisticada y comparten la presa. Encontramos que muestran emociones similares, a veces tal vez las mismas, que las que describimos en nosotros como felicidad, tristeza, miedo, desolación. Pueden sufrir tanto física como mentalmente. Lamentablemente no tengo tiempo para extenderme en estas cosas. Hoy sabemos que los chimpancés y algunas otras criaturas pueden reconocerse en los espejos, diferenciarse de otros, tienen sentido del humor y ese tipo de cosas. que tradicionalmente se ha pensado que eran prerrogativas humanas.
Jane Goodall nos contaba algunas cosas de los chimpancés, algunas habilidades o características que hace que los chimpancés se nos asemejen mucho. Carlos, entonces, ¿usted qué quiere decir? ¿Que da lo mismo cualquier cosa? No, señora, nada, estamos pensando. Y a la luz de esta similitud con los animales, nosotros en realidad queremos ir a otro lugar. No nos importa etiquetar, ni clasificar, ni hacer una tabla de posiciones. A ver quién es mejor, quién es peor, a quién le falta tal cosa, quién sabe hacer tal otra, que es habitualmente a lo que se dedican muchas veces los científicos, ¿no? A ver, el loro puede multiplicar 3 por 4. Y fíjate, ¿no? En vez de observar a los animales, observarlos, abrir los ojos, abrir los oídos, analizarlos, anotar lo que hacen. No, más bien rápidamente lo que hace el humanito, por lo menos el occidentalito, lo que hace es lo compara. A ver, che, a ver si puede multiplicarte por 4, a ver si puede recordar 100 nombres, a ver si puede hacer esto. Fíjate, ¿no? Si un niño hiciera eso, uno diría, está celoso, está celoso, o algo así, está compitiendo, está cuidándose de que no sea más que él, o le preocupa mucho en qué se parece y en qué no. Admitamos que es una actitud infantil. Si uno, no sé, pudiera imaginarse un humano, no sé, de dentro de miles de años, donde tal vez hayamos evolucionado en algunos aspectos, no nos matemos tanto entre nosotros, no hagamos sufrir a la gente que nos rodea dentro de nuestra propia casa. Un humano un poquito más evolucionado, probablemente ese humano, que tal vez en este programa de hoy comencemos a soñar, ese humano me parece que miraría a los animales sin preocuparse de si se le parece o no, sino para ver cómo es eso distinto que está ahí. Y eventualmente conectarse con eso distinto, sin prejuicio, sin juzgar, sin... A ver, yo estoy seguro que muchísimos oyentes lo han hecho esto. Conectarse con eso distinto. Te tiene que agarrar distraído, recién despertado, en alguna época especial, y estás ahí. Te conectás con lo distinto. Y eso a veces es lo que nos falta. Conectarte con lo distinto de los demás, de tu pareja, de tus hijos, de tus alumnos. Te das el tiempo, no sé cómo llamarlo, la capacidad de no estar todo el tiempo comparando lo que tendría que hacer tu alumno con respecto a lo que hace, sino simplemente mirarlo, a ver cómo es. Ajá, no. A ver cuál es su lógica, su mundo, y no si se aprueba o no en función de paradigmas tuyos anteriores a conocerlo, si no estás siempre como encerradito en tu mundo. Hoy trataremos de contar quizás algunas experiencias acerca de este misteriosísimo y familiarísimo mundo animal.
Macho Piero dedicó años de su vida a investigar una disciplina musical poco frecuentada por otros teóricos, el tarareo. Para empezar, él consideraba que el verbo tararear solo corresponde usarse cuando se canta con el fonema tarará, tarará. Y que los otros casos deberían denominarse según las sílabas empleadas en el canto, por ejemplo, lalalear, tralailalear, borombombar. Para Mastro Piero, cantar sílabas sin significado era un desperdicio poético. En todo caso, decía, si el compositor quiere embellecer su canción con un tarareo, que use las palabras del poema. Técnica que denominó tarareo conceptual.
Ya parten los campesinos a sus tareas agrarias, rutinaria,
necesaria,
para varias
maquinarias,
en solitarias hectáreas. Campesinos que labrarán la tierra, la harán y la prepararán, la harán para sembrarla,
para sembrarla, la harán.
A la tierra para sembrarla,
lararán, lararán.
A la tierra para sembrarla, lararán, lararán. Lararán para sembrarla, para prepararla. Y también esquilarán ovejas y la lana hilarán. Y para hilarla la lavarán, y para hilarla la lavarán. Hilarán, la lana, la hilarán, la hilarán. Cultivarán las flores que aliviarán los dolores del esfuerzo sostenido,
sostenido
bajo el sol
sostenido
o la bemol. Cultivarán las flores de todos los colores, la límida, la banda, la caléndula y el límido alelí. La lila color de lila
y la rara lila blanca.
La lila color de lila
y la rara lila blanca.
La rara lila, la rara lila, la lila lila y la rara lila. La lila límida, la lila límida y la rara lila. Pero es dura la vida del labriego, en verano transpirarán y en invierno tiritarán,
en invierno tiritarán.
Tiritaban y tiritan y tiritarán.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.